a ver qué pasa. Bendito seas, papá. Gracias porque tú eres bueno, como acabamos de cantar, Señor. Gracias por estar juntos, permitirnos estar juntos contigo, Señor. Gracias por los que estamos y por los que hoy tampoco están porque están de vacaciones o por sus quehaceres. Oramos a ti por ellos, que tú los estés bendiciendo, que tú estés guardando a nuestros pastores también en este viaje, que puedan descansar, que puedan recargar las pilas en ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Sea tu Espíritu Santo ministrando sus vidas, los bendecimos desde aquí. Y oro a ti, Señor, para que tú me hables y nos hables a cada uno de nosotros, y no solamente que nos hables, sino que nos ayudes a determinarnos por ti, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, a ver cómo vamos, porque no veo nada, no sé qué me pasa. Con las lentillas, no sé. Vamos a Lucas capítulo 6. Así me gusta, Jota. Versículo 46. Vamos a... Dios nos va a hablar, o me está hablando, o tómatelo como quieras, de algo que ya escuchamos 500 millones de veces. Y esta va a ser la 500 millones 1. Pero a mí me hizo falta la 500 millones 1, y quizá a uno de vosotros también. O sea que por eso se va a compartir en esta mañana. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué le llamamos Dios? ¿Por qué le entregamos nuestras vidas y no hacemos lo que Él nos dice? Y alguno estará pensando que nos vamos a ir a la ley y aquellos mandamientos todos que el Señor puso. Y es verdad, nos vamos a ir ahí y más allá. El otro día Argenis nos dijo que teníamos que darle importancia a lo que Argenis, a la palabra, ¿os acordáis? Que Argenis nos dijo que teníamos que valorar la palabra más que otras fuentes que están a nuestro alcance y que a veces están pastoreando nuestras vidas en vez de la palabra. Y aquí el Señor Jesús también nos dice algo parecido. ¿Por qué no valoran mi palabra? ¿Por qué no hacen lo que yo les digo? Si ustedes me llaman Señor, Señor, se han entregado sus vidas a mí, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Y va más allá, dice, si hacemos lo que Él nos dice, si siguiéramos leyendo, en el momento en que empezamos a hacer lo que Él nos dice, que es... estamos edificando sobre la roca. Los que hacen lo que... no hace falta, Jota. Los que hacen lo que Él dice edifican sobre la roca. Los que hacen lo... no hacen lo que Él dice edifican sobre la arena, con el peligro futuro de que venga una tormenta y ponga lo que tú estás edificando a prueba. Y yo vengo a decirte que va a venir tormentas a tu vida. A la vida de todos los seres vivientes vienen tormentas. A la vida de los creyentes también vienen tormentas. Y cuando venga la tormenta, pues depende cómo edificaras, pues lo que edificaste se va a sostener o se va a perder. Aquí en Galicia vienen empresas extranjeras a construir pisos y los venden como si fueran empresas gallegas. No sé si Marcio algo de eso sabe, y Alfredo. Pero cuando viene la tormenta, tienen que llamar a la gente como Marcio a que vengan a arreglar los pisos por dentro, porque no están edificados conforme al sitio en el que vivimos. Edifican como edifican allá en donde se fundaron esas empresas, pero aquí hay que edificar de manera diferente. El Señor nos viene a decir algo parecido. En el versículo 47 dice, todo aquel que viene a mí, todo aquel que va a Cristo... Si estás aquí hoy por la mañana, viniste a Él y oye mis palabras y las pone en práctica, es como aquel que edifica sobre la roca. Es suficiente con venir a Él Los que edifican sobre la arena y sobre la roca, los dos van a él. Por lo tanto, no es suficiente ir a él. Es suficiente oír lo que él dice. Los dos escuchan lo que él dice. Pero el que las pone en práctica es el que edifica sobre la roca. Solamente el que la pone en práctica. Por lo tanto, cada vez que te acercas a la palabra, o cada vez que vienes, escuchas una predicación, o la descargas, o lo que sea, o te pones a orar, y el Señor te habla, si eso que tú recibes de parte de Dios no lo pones en práctica, no estás edificando sobre la roca. Ahora bien, a lo largo de los años hemos aprendido de que cualquier texto no lo podemos quitar de su contexto. Siempre nos ha enseñado, desde que yo llegué a la iglesia, desde que yo me acerqué al Señor, siempre me enseñaron que un texto teníamos que verlo dentro de un contexto para poder entender lo que el texto nos quiere decir. Y es verdad que este versículo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo, muchas veces lo han quitado del contexto y han empezado a darle stop a la gente y a decirle que hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y algo de punto de razón tienen, pero otras veces lo mal se utilizó. ¿Cuál es el contexto en el que está diciendo esto Jesús? Entra dentro de un sermón que empieza cuando Jesús baja a la llanura y con él sus discípulos. Es muy parecido al sermón del monte. Lo que pasa es que en el sermón del monte Jesús sube al monte y aquí Jesús baja a la llanura, alzando los ojos hacia sus discípulos. Versículo 17, capítulo 6. Y descendiendo con ellos se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y una gran multitud. La gente le llama el sermón de la llanura. Es muy parecido al sermón del monte. Incluso, como es tan parecido en algunos puntos, hay personas que dicen que pudiera ser el mismo sermón. Sin embargo, yo creo más bien que es un sermón parecido, predicado en sitios diferentes. ¿De qué habla este sermón del monte? En el cual, al final del sermón, Jesús dice: si no hacéis lo que yo os digo, no sé por qué me llamáis Señor, Señor. ¿De qué está hablando este sermón? Este sermón empieza con unas bienaventuranzas. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, etcétera, etcétera. Un montón de bienaventuranzas. ¿Creéis que las bienaventuranzas son cosas que tenemos que poner en práctica? Amén. Vamos a ver. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. ¿Qué hay que hacer ahí? Nada. Es una bienaventuranza. Tenemos hambre, Él nos va a dar de comer. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Por lo tanto, eso no es una cosa que es una cuestión de tengas que obedecer o no tengas que obedecer. Suelta las bienaventuranzas. Bajamos un poco más abajo y empieza a decir unos ayes, unas advertencias. Ay de vosotros los que ahora tenéis, los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay que hacer algo en este caso. Ay de vosotros los que estáis saciados porque tendréis hambre. ¿No? Si estás saciado, tendrás hambre. Pero no tienes que hacer absolutamente nada. Pero si sigues leyendo, el capítulo 27, el tema cambia. Y Jesús empieza a poner a los que están escuchando delante de personas y de situaciones. Personas que en ese momento no están aportando precisamente bendición y situaciones que precisamente no están siendo agradables. Empieza a poner a las personas delante de sus enemigos, delante de los que le maldicen, delante de los que le calumnian, de los que nos hieren, delante de los que nos piden y delante de los que nos roban. Situaciones complicadas. ¿A quién le gusta ser aborrecido por los que le rodea? Xavi, ¿cómo llevas? Si te aborrecen, te mola, ¿no? ¿Y cómo llevamos el tema si nos roban? ¿Eh? También nos gusta, ¿no? ¿Y si hablan mal de nosotros, si nos maldicen? Borja. ¿Qué más nos dice? Cuando nos calumnian, cuando empiezan a hablar cosas de ti que no son verdad para ningunearte o para hacerte daño, Jesús lleva a aquellas personas a este punto. Y ahí empieza a tener sentido su versículo que leímos antes. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo que tenéis que hacer? Te pone, o nos pone, o les puso, o nos está poniendo ahora en la mañana delante de personas que precisamente no son con las que mejor te lo pasas. Y en situaciones en las cuales es muy difícil de gestionar. Y que probablemente, si no tengas una dirección clara, te vayas a equivocar. Si quieres actuar conforme a cómo actuaría Jesucristo. Porque todos tenemos o sabemos qué hacer, entre comillas, cuando nos pasa algo. El tema es acertar con lo que hacemos. Sabemos que Cristo está con todos los que hemos entregado su vida a Él. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, no sé por qué tenéis miedo a contestar. Si lo debiéramos tener todo súper claro. Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin. Cristo es fuente de sabiduría. Y Él nos ama y viene con nosotros. Es nuestro consejero, nos dejó el paracleto, nuestro consolador, nuestro ayudador. Y cuando estamos ante estas personas y enfrentando situaciones con estas, ¿creéis que Cristo se queda callado o tiene algo que aportar? ¿Eh? Cristo tiene algo que aportar en cualquier situación que estés pasando en tu vida. En todo momento tiene algo que decir. Da igual lo que hagas, lo que tengas que enfrentar, lo que estés pasando, lo que estés sintiendo, Cristo siempre tiene una palabra para ti. El tema es que sería genial poder saber qué es lo que Cristo dice para que reaccionemos en cada una de las situaciones. Es por eso que las personas estudian la palabra, es por eso que la gente estudia la Biblia, por eso leemos la Biblia, porque queremos saber qué hacer, queremos tener luz. No solamente porque hay que leer la Biblia en un año, sino porque Cristo, que viene conmigo todos los días, tiene algo que decir ante cualquier circunstancia y situación por la cual yo esté pasando. Y a mí me interesa más que a nadie saber cuál es esa palabra que Él tiene para nosotros. Darle la importancia que nos dijo Argenis el otro día a la palabra. Porque si no nos podemos confundir. Y si te confundes y te equivocas cuando pones el GPS y quieres ir hacia Madrid, apareces en Oviedo, no pasa nada. Haces otras 3 horas o 5 horas más y llegas a Madrid. Pero si te confundes en otras situaciones en las cuales tus emociones, tu corazón, tu entorno esté en juego, lo puedes pasar muy mal. Lo puedes pasar tan mal hasta el punto de que te puedes hacer daño a ti mismo o incluso sin quererlo y pensando que estás tomando la decisión correcta. Y realmente al final al que te estás haciendo daño es a ti mismo. Porque cuando estás pasando por esta serie de circunstancias y situaciones, lo peor que te puede pasar es que se te enquiste en el corazón una raíz de amargura. Porque la otra persona que te está haciendo esto va a seguir riendo y viviendo. Pero sin embargo tú vas a seguir en amargura. Así que más te vale que tomes las decisiones correctas con lo que vas a hacer, sobre todo con tus emociones, con tus sentimientos y también con tus actos. Y es aquí cuando empieza el Señor Jesús a dar mandamientos. Muchas personas piensan que aquellos mandamientos que Él dio son: no robes, no mates, no mientas. Pero eso lo hace un montón de personas que no tienen a Cristo en su corazón. Pero si Cristo se caracteriza por algo es porque es totalmente diferente a todo lo que conocemos. Y Él es un revolucionario. Es el revolucionario del amor. Él ve y vive de manera diferente a todo. Y quiere que nosotros veamos y vivamos de manera diferente a todo. Y empieza a dar mandamientos. Mandamientos que van en contra de nuestra reacción natural. Porque si está ahí tu enemigo y está blasfemando contra ti, ¿qué es lo que te apetece hacer naturalmente? Si está ahí tu enemigo y te golpea en una mejilla, ¿qué es lo que te apetece hacer naturalmente? Lo mismo que a mí. Si me das en esta mejilla, muy probablemente yo te vaya a dar con la otra. Pero Jesucristo viene a decirte que tienes que hacer de una manera diferente. Así que por lo tanto, ya no te vale ir a buscar ayuda a cualquier otro sitio que no sea Cristo, si tú quieres hacer lo que es bueno para ti y lo que es la voluntad de Cristo. Entra en internet y busca qué hago si me pega un puñetazo. Ya verás lo que te dice. Te viene a dar mandamientos que hacen la diferencia entre los justos y los pecadores. Porque si tú amas al que te ama, ¿qué haces diferente a los pecadores? No haces absolutamente nada diferente a los pecadores. Pero si amas al que te aborrece, eso marca una diferencia. Ya hay una selección. Unos a la derecha y otros a la izquierda. Mandamientos que si los pones por obra, tienen recompensa. Eso ya nos mola más, ¿verdad? ¿A quién no le molan las recompensas? Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Porque el Señor Jesús da galardones a sus hijos, da premios a sus hijos, da coronas a sus hijos. ¿Quién no quiere coronas? Un día podríamos predicar sobre las diferentes coronas que Cristo y nuestro Señor dan. Pero yo quiero coronas, ¿por qué no? ¿No? ¿Eh? ¿Es lícito o no es lícito, Alfredo? Yo quiero coronas. Yo quiero que me digan, ahí va Fernando, mi hijo amado, en el cual me complazco. Yo quiero escuchar eso de parte del Señor. ¿A quién no le gusta el reconocimiento de un padre? Yo cada vez que le digo a mis hijos algo, que yo soy muy escaso en reconocimiento, y papá, ¿eh? Nunca no. Yo soy más pinzaglobos. Porque tengo unos hijos que ya ellos se ponen coronas solo. Hay otros que se hunden. Los míos no, los míos. A todos nos gusta que nos den coronas. Qué guapo eres, David. Ya no pasa, ¿eh? A todos nos gusta que nuestro padre nos ponga corona, ¿verdad? ¿A quién no le gusta? Es verdad que a veces tenemos que tener cuidado con eso. Porque en el momento en que nos ponen las coronas se nos llena el orgullo. Y eso es un peligro grande. Por eso aquí nuestro pastor nunca le dice a nadie, ningún predicador, qué bien lo hiciste. No esperes eso de nuestro pastor. No te lo va a decir nunca. Porque él sabe lo que es que una persona se enorgullezca pensando que aquel, como el burro que iba con Jesús, ¿os acordáis? Que pensaba que los aplausos eran para el burro. Pues los predicadores somos el burro. Y hay algún predicador que cuando aplauden piensan que los aplausos son para él. No. Los aplausos son para nuestro Señor Jesucristo siempre. Aleluya. Aleluya. A ti la gloria, Jesucristo. A ti la gloria, Jesucristo. ¿Y sabes lo que pasa? A mí me tiene pasado. Veces como esta, sí, es verdad, ya no estoy en ese punto. Aunque bueno, enseguida se llega, ¿eh? Enseguida se llega. De acabar de predicar y la gente aplaudir y tenerme que ir para allí a decirle al baño, encerrarme, Señor, quítame el orgullo. Por eso no es por nada, pero es nuestro consejo siempre desde el púlpito. Así que cuando ponemos estos mandamientos en práctica, tenemos recompensa. Cuando ponemos estos mandamientos en práctica, dan testimonio de quiénes nosotros somos. Dice versículo 35. Amad pues vosotros, amad pues a vuestros enemigos y hacer el bien de prestar, no esperando nada a cambio, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo. ¿Y cómo sigue? Porque Él es benigno para los ingratos y malos. Es antinatural que a ti cuando te hacen daño, tú cojas y lo bendigas. Como es antinatural, la persona que lo está viendo, cuando ve que tú estás haciendo algo antinatural, se va a hacer preguntas. Y va a venir junto a tú y va a decir, ¿y cómo hiciste esto, tío? ¿Cómo no le pisas el pie, tío? Y dice, ¿sabes por qué no le piso el pie? Porque mi Cristo le ama. Mi Cristo le ama. Y yo no soy nadie para pisarle el pie. Y es verdad, te vienen, te dan la torta en la mejilla y tú sueltas la otra mejilla, la otra mano. Pero como somos hijos del Señor, tenemos al Espíritu Santo, lo normal debiera ser enfriar, orar, y cuando vas y oras, el Señor te va a mostrar, vete y pídele perdón por haber respondido de la misma manera que actuó él. Y eso trae testimonio. Eso trae testimonio. Aparte que más cosas, cuando ponemos en práctica estos mandamientos, nos parecemos a nuestro Padre. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Nosotros nos denominamos cristianos, ¿verdad? Queremos ser como Cristo, ¿verdad? Una de las cualidades que más me gustan de Cristo es su misericordia, por no decir la que más. Si yo quiero ser como Él, tengo que intentar tener misericordia. Y si la llego a tener, me voy a parecer cada vez más a Él. Estos mandamientos van mucho más allá de no robarás, no matarás, no mentirás. Va a tener. Empezaba leyendo un texto sobre el amor. Va a amar a aquel que te hace daño. Dicho todo esto, también es verdad que, sobre todo cosa guardada, debemos guardar nuestros corazones. Y el tener que perdonar, el tener que bendecir a la persona que nos hace daño, no siempre tiene que ir junto con estar pegado a él. Hay momentos y hay situaciones que si esto no lo contamos, estamos vendiendo una película. Hay momentos y hay situaciones en los cuales la convivencia no es posible, porque te están haciendo tanto daño que es necesario separar. Pero tú puedes estar junto odiando y puedes estar separado amando. En la distancia. Puedes estar todos los días bendiciendo y orando por esa persona, a pesar de no verla durante meses y años. Pero en tu corazón hay una actitud de querer amar, de querer bendecir, de querer perdonar. Así que el sermón del monte los llevó a eso, aquellos que estaban allí del monte de la llanura, los llevó allí a los que estaban ahí sentados, escuchando, hasta este punto. Entonces, ¿cómo reaccionaremos? ¿Qué debemos hacer? Si seguimos leyendo este sermón, dice, no juzguéis y no seréis juzgados. A veces somos muy rápidos de pistola y empezamos rápidamente, muchas veces sin saber, a disparar, pa, 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 sin piedad. Eso sí, desde la santidad. Como yo soy santo, puedo disparar. Pero hay un pero. Tú puedes disparar. Pero ten cuidado cuando juzgas, porque si eres de juzgar, con la misma vara con la que mides, serás medido. Pero ahí ya no mola tanto, ¿verdad? Cuando tú eres el que cometió el error, apelas a misericordia, ¿verdad? O apelas a juicio. Tú cometes el error, te presentas delante de aquellos que te están acusando y dices, yo quiero un juicio justo. Si soy culpable, que me caiga todo el peso de la ley. ¿A que sí? ¿A que todos actuamos así? Nadie actúa así. Todo el mundo quiere la misericordia para él. La pena es que muchas veces queremos la misericordia para nosotros y el juicio para el que está enfrente. Y nos atrevemos a juzgar sin tener el más mínimo conocimiento. Aquí se tiene contado en el púlpito una persona que hace años era una persona que la gente escapaba de él en la calle. Y no voy a decir el nombre porque algunos de los que estamos aquí lo conocemos. Y era malísimo, malísimo. Y la gente lo juzgaba. La gente se apartaba de él. Normal. Pero después llegó a nuestros oídos la historia de que cuando era pequeño lo ataban a los pies de la cama y su padre borracho todos los días le daba. Ahora coge un perro, átalo y todos los días dale. Suelta al perro a la calle, a ver qué pasa. Las personas reaccionamos más o menos parecido. Pero todos nos atrevemos a juzgar a esa persona. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. ¿Cuántos justos hay aquí si no fuéramos justificados por Cristo? ¿Cuántos? Ni uno. Uno. Ni uno. Ni uno. ¿Quién quiere el perdón del Señor? Perdona. Perdona, es muy sencillo. Perdona. ¿Reconoces lo que Cristo hizo por ti? ¿Seguro? ¿Por qué no quieres esa misericordia para los demás a veces? Es un tema de siembra y cosecha. Lo que tú siembras, cosechas. Siembras juicio, recibes juicio. Siembras perdón, recibes perdón. Es muy sencillo. Versículo 38. Dar y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Sé generoso, incluso con aquellos que nos hacen daño. Cristo lo fue en la cruz por mí. Yo renuncié a Cristo la mayor parte de mi vida. Tengo 53, conocí a Cristo con 28. Sigue siendo la mayor parte de mi vida la que renuncié a Cristo. Él dio vida, trajo misericordia. Y yo renunciaba a Él. Y Él me seguía sosteniendo, cuando yo aún no lo conocía. Y Él me seguía sosteniendo, hasta que un día me dio el privilegio de poder tener un encuentro con Él. Preparó la situación. Le llevó años. Quería hacerlo bien. Pero llegó el momento. Fue generoso conmigo. Y antes cantamos y se nos caían las lágrimas. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y yo a veces juzgo, pero Dios sigue siendo bueno. ¿Acaso puede el ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Ten cuidado, no vayas de súper espiritual por la calle. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. Ninguno de nosotros es superior a nuestro maestro, pero seremos perfeccionados. Cuando tengamos que enfrentar este tipo de situaciones, podemos también tomárnoslo de la siguiente manera: es una oportunidad para parecernos más a Jesucristo. Noelia nos decía, todas las cosas ayudan a bien, incluso cuando afrontamos este tipo de situaciones. Todo este tipo de situaciones forman el carácter de Cristo en nosotros. Y poco a poco nos va perfeccionando. Y con los años, si seguimos ahí y echamos la vista atrás, podemos ver que ya no somos aquellos que disparaban tan rápido. ¿Os acordáis cuando le llevan a la mujer adúltera? Y Jesús estaba escribiendo en el suelo. ¿Quiénes fueron los primeros en marcharse? ¿Eh? Todos le acusaban, los jóvenes y los mayores. Pero hubo unos que se marcharon de primeros. ¿Os acordáis? ¿Cuáles eran? Los jóvenes. Los jóvenes. Perdón, primero se marcharon los mayores y se quedaron los jóvenes. Los mayores ya sabían. Los jóvenes aún eran muy jóvenes, aún seguían acusando. Aquellos que estamos siendo perfeccionados, que somos todos nosotros, pues según vas siendo perfeccionado, tu misericordia debiera ir creciendo. Debiera ir creciendo. Para que poco a poco nos podamos irnos pareciendo más a Cristo. ¿Qué más? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar el ojo, sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo? Analízate a ti mismo. Si eres capaz de ir a decir al otro, oye, que estás cometiendo este error, que estás siendo así, me estás golpeando, me estás blasfemando, me estás no sé qué, te estás pasando, estás cometiendo un error. Ten cuidado. Esta predicación viene por ahí. Porque yo no estaba amando a quien debiera amar. Pero sin embargo, cuando Valentín me dijo comparte, yo venía aquí a compartir. Me llenaba de valor para venir aquí a compartir. Y soñando por las noches sobre esta predicación. Y mirando, ¿por qué tengo que predicar esto? Cuando llegué a este punto, vi clarísimamente la persona a la que tengo que amar. Y fui junto a mi mujer. Y dije, Patri, mira, y le leo y le digo, tengo que amar. Voy a hablarle a la gente de perdonar al que te hace daño. Y yo con una viga así en el ojo, clavada. Señor, perdóname. Señor, perdóname. ¿Cómo tengo el valor de compartir, de perdonar a mis enemigos cuando a mí por... Si ni es enemigo ni es nada, esta persona. Soy capaz de no amar. Y lo último que nos dice es, mira, ponte el termómetro. Ponte el termómetro. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. O sea, los árboles buenos no dan malos frutos, los árboles malos no dan buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y este ejemplo ya lo tenemos escuchado muchas veces. Ponemos un recipiente ahí con agua, ponemos un recipiente aquí con azufre. Y alguien tira una piedra al recipiente con agua, ¿qué salpica? Ah, esa era fácil, ¿eh? Recipiente con agua, cae una piedra, sale agua. Recipiente con azufre, sale una piedra, ¿qué salta? Era igual de fácil, azufre en este caso. Te maldicen, ¿qué sale? Te pisan, ¿qué sale? Te roban, ¿qué sale? Te hieren, ¿qué sale? Ese es el termómetro. Lo sabes perfectamente. Cuando pasa algo, ¿qué sale? Ponte el termómetro. Ponte el termómetro, es muy sencillo. Solamente hay que querer ponérselo. Y mirarlo con honestidad. Azufre, estoy equivocado. Tengo que ir a solucionarlo. Todos estos mandamientos, el Señor los añade a aquellos que ya todos escuchamos a lo largo del tiempo, que tenemos que cumplir y que se nos hincha el pecho como ya los cumplimos. Pero que esos se quedan muy cortitos. Después añadimos otros como chorradillas. Que si el predicador puede tener melena o no puede tener melena. Hoy no puse el chicho porque digo, si pongo el chicho van a fijar más en el chicho que en lo que voy a decir. Pero para la siguiente ya lo traigo puesto. O si el predicador tiene tatuajes, o las mujeres vienen con falda o pantalones. Entonces añadimos ahí ese tipo, los que ya somos muy santos, ese tipo de mandamientos. Pero nos olvidamos de que aquí el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si yo no te veo hacer lo que yo te estoy diciendo? Y lo que yo te estoy diciendo es, ama a tus enemigos. De la misma manera que yo te amé a mí cuando tú eras enemigo mío. ¿Porque acaso tú eres mayor que yo? No, ¿verdad? Pero sí quieres ser como yo, ¿verdad? ¿Y sabes qué va a pasar? Que vas a querer amar a tus enemigos y no vas a poder. Porque ¿a quién le nace de aquí el amar a sus enemigos? A nadie nos nace el amar a nuestros enemigos. A nadie nos nace el bendecir cuando nos maldicen, ni poner la otra mejilla, no nos nace a nadie, hay que ser sinceros. Yo puedo callarme y te vas de aquí y vas a las escaleras y cuando tengas un problema vas a ver que de ti no nace eso. Y vas a sentirte frustrado porque no lo vas a conseguir. Y vas a vivir un cristianismo frustrado porque no vas a tener éxito para amar a tus enemigos. Porque en ti no nace, Xavi. Ni en ti, David, ni en mí. Y entonces vas a decir, ¿qué pasa? ¿Seré un mal cristiano? ¿Será que a mí no se me ha dado el poder amar a mis enemigos? Y te vas a confundir si no sabes que a pesar de que no deas, lo que tienes que hacer es, todo aquel que viene a mí, ir a Cristo y decirle, Señor, yo no doy, me es imposible, necesito que tú me ayudes. No doy, pero quiero, porque quiero obedecerte, quiero amar, quiero vivir esa vida abundante que tú prometes a los que te amamos. Así que por favor, dame amor para poder amar, dame la gracia para poder reaccionar, dame lo que yo necesito para poder estar a la altura de lo que tú demandas de mí, porque yo no puedo. Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias porque tu misericordia es nueva cada día, Señor. Gracias porque una vez más esta misericordia se presenta delante de nuestros ojos, Señor, y nos muestra, Señor, lo que hay en nuestros corazones, y nos da la posibilidad de poder venir a ti, Señor, y reaccionar, Señor. Yo te pido perdón, Señor, por mi falta de amor, Señor. Y clamo a ti, Señor, para que tú derrames de tu amor en mi vida, Señor, para poder amar como tú amas, Padre. Cantamos muchas veces, queremos amar lo que tú amas, Señor. Y es verdad que tú amas la santidad, pero tú también amas, Señor, aquel que es pecador, aquellos que son tus enemigos, Señor. Lo hemos visto allí en la cruz del Calvario, cómo bendecías a las personas que te estaban crucificando y los justificabas diciéndoles que no sabían lo que hacían, Señor. Ayúdanos a aprender de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, Señor. Y cada vez que salga azufre de nuestros corazones, Padre, que podamos ir junto tuya, Señor, y ponerte esa situación en tus manos, Señor. Queremos marcar la diferencia en este mundo, Señor, que está como está, Señor, tan separado de ti, Señor. tan falto de amor, Señor. Donde el conflicto, Señor, el rechazo al que es diferente está a la puerta de nuestras casas. Y nosotros queremos ser diferentes, Padre. Queremos amar, Padre. Ayúdanos, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a ser mensajeros de buenas noticias, Señor. Mensajeros de bendición, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Saca de nosotros todo lo que no viene de ti, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.